Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta edición que para mí es matutina. No sé para ustedes porque aquí son las 11 de la mañana en punto. Pero bueno, en lo que acabo de grabar, en lo que envío la grabación, en lo que la editan, en lo que la suben, en lo que la ven, van a pasar años. Pero para ubicarlos en el tiempo, es la mañana del miércoles 13 de marzo. Ayer se jugó el Barcelona contra el Porto, se jugó el Arsenal en contra... No, el Barcelona contra el Napoli, el Arsenal en contra del Porto. Es lo que tiene hacer de madrugada estos episodios. Mi compromiso era estar aquí, pasara lo que pasara. Me cuesta mucho trabajo. Para mí esto es muy temprano. Lo pueden ver en mi semblante. Si mi semblante no es el ideal en mi hora pico, en mi hora de mayor lucidez, cuando ya realmente estoy enganchado, digamos a las 5 de la tarde, que ya es cuando empiezo a carburar. Y en las mañanas me cuesta mucho, ¿no? Se nota, seguramente algunos dirán, ¿qué le pasó a Barack? No le pasó nada, así me veo cuando me despierto. Y el tema es que llevo como 2 horas despierto, ¿sí? Son las 11, y me desperté antes, tipo 8:30. Luego, de aquí a que me levanté, ¿no? Porque te quedas en la cama contestando mensajes. En fin, que ya llevo un rato en pie, pero que parece que me acabo de levantar hace 3 o 4 minutos. En cualquier caso, lo que les quería decir es que estoy aquí, fiel a mi compromiso. Les dije que iba a ser Me Quiero Volver Chango todos los días, y aquí estoy. Hay quien espera literal, que todos los días significa todos los días. Y no mamen, significa prácticamente todos los días. No se tomen las cosas tan literal. Si digo diario, no digo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso no existe. Es casi diario, voy a estar aquí, es más, ni siquiera lo dejé a la interpretación, dije 4, para contrarrestar todos los episodios de Me Quiero Volver Chango que dejé de grabar el mes pasado. Voy a hacer 4, y ya hice 1 el lunes, muchos esperaban el martes, no sé por qué. ¿Por qué? Pues sí sé por qué, porque se tomaron literal el que iba a grabar un episodio diario. No, aquí estoy, estoy cumpliendo mi palabra, tapando bocas, ¿no? A todos aquellos que pensaron que no lo iba a lograr. Ya llevo 2 y tengo toda la semana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, para hacer los 2 restantes y cumplir cabalmente con mi compromiso. Hablando de tapar bocas, ¿Xavi ha tapado bocas? ¿Qué opinan ustedes? Porque parece muy necesitado de tapar bocas Xavi Hernández. Y bueno, si analizamos, al final de cuentas, bueno, no al final de cuentas, a cuartos de final de cuentas, ¿no? Porque ni es la final de cuentas, ni es a semifinal de cuentas, ni es a cuarto finales de cuentas. Digo, sí es a cuarto finales de cuentas, dejó de ser a octavos de finales de cuentas. A cuarto finales de cuentas, el Barça está ahí, entre los 8 primeros, donde le corresponde a priori, donde estaba presupuestado, donde no estaba hace 4 años. Y eso a pesar de todo lo que se dice del Barça. Yo el primero. El Barça me parece un equipo muy decepcionante, un equipo muy predecible, un equipo muy vacío, un equipo que no controla sus encuentros a falta de un objetivo que me invite a describir esa... Pues... Lo blandengue que es el Barça, que incluso en partidos que tiene cara como al Napoli, al que le vas ganando 2-0, es un equipo que no logra dar ese golpe para dejar de sufrir un partido, un maldito partido que dejen de sufrir. Contra el Getafe fue el único, ¿no? Ante un Pepe Bordalás, técnico del Getafe, que les regaló el partido, que decidió jugar con su línea súper adelantada, que perdió los duelos individuales y que le dio los espacios que le encanta tener al Barça, sobre todo cuando está Rafinha en la cancha. Pero salvo ese partido excepcional, el Barça lo sufre todos, incluso cuando lo hace bien, o cuando empieza bien, porque empezó muy bien el partido de ida y acabó empatándolo. y empezó bien el partido de vuelta, no tan brillante como el partido de ida, pero con el punch que le faltó en el partido de ida. Entonces ya ganaba 2-0 y es que ni así deja de sufrir. Le meten el 2-1 muy fácil en un saque de banda, casi le meten el 2-2 si no fuera por una tajada de Ter Stegen. En el segundo tiempo está claro que tuvo alguna ocasión para meter el tercero antes de meterlo, pero que también tuvo una en Napoli muy clara para empatar el partido 2-2 en el global, un remate de cabeza de Lindstrom y que lo falló. Y que bueno, así es el fútbol, ¿no? Metes algunas, fallas otras, el equipo contrario las mete y las falla también. Y al final gana el Barça de manera justa. Pero tapa a bocas, Xavi, así como estoy tapando bocas yo al presentarme aquí en este segundo episodio de la semana cuando mucha gente pensó que no lo iba a hacer. Bueno, yo creo que el mérito de ambos es similar. Creo que estamos sacando pecho de algo que no corresponde todavía. Primero, porque estamos a mitad del camino, ¿no? Xavi en cuartos de final. Barack en su segundo podcast de la semana, por encontrar una analogía burda, ¿no? Pero es que también es muy burdo lo de Xavi. Cuando ves jugar al Barcelona, porque estoy hablando de los mejores partidos del Barça, ¿no? Es decir, cuando logra dar esos golpes importantes de timón, como lo hizo en este partido de vuelta muy temprano, que ya tenía resuelto 2-0 al minuto 15, pero ese es el tema, que en lugar de realmente demostrar que había resuelto la eliminatoria en los primeros 15 minutos del partido de vuelta y poder administrarla con la capacidad que debería cualquier equipo que se enfrenta a un cuadro como el Napoli, séptimo lugar de la Serie A, en las circunstancias en las que se encuentra el Napoli, pues no te digo que le tienes que meter 6 goles, pero sí no sufrir, no sufrir como sufre el Barcelona todos y cada uno de los partidos que juega. Es cierto que yo aquí mismo dije que este Napoli estaba mucho mejor, y en verdad está mejor, que no es tampoco referencia de lo que estaba con Rudy García o con Walter Mazzarri. No fue suficiente. El Barcelona, con Cubarsí sobre todo, logra hacer un partido defensivamente en el área muy bueno, anular totalmente a Víctor Osimhen, y Villa Caracelia, al que yo definí como el hombre clave de este partido, no anduvo mal, pero no fue suficiente. No fue suficiente para que el Barcelona quedara fuera de los cuartos de final. Entonces vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Ya con esto Xavi calla bocas? Pues no sé. Vamos a ver cómo le va en cuartos de final primero, ¿no? Antes de sacar pecho como está sacando Xavi Hernández tras vencer al Napoli, tras vencer, bueno, ni siquiera vencer, tras dejar atrás al Antwerp, porque le ganó el Antwerp, ¿no? Dejar atrás al Shakhtar, porque le ganó el Shakhtar, pero bueno, al final son circunstancias. Al Madrid también le ganó el Sheriff y acabó siendo campeón de Europa el Real Madrid ese año. Pero bueno, ahí queda los rivales a los que se ha enfrentado el Barcelona, que no son los de mayor jerarquía. Un Shakhtar que en su momento era un equipo respetable, no una potencia, pero sí respetable, y que ha dejado de serlo por las circunstancias que envuelven al país donde juega el Shakhtar. Un Antwerp que estaba disfrutando su primera presencia en un siglo en la Champions League, y un Porto, del que ya hablaré, que es un equipo duro, muy duro de matar, y que, de todas formas, no puede ser nunca considerado favorito en contra del Barça, ¿no? Entonces, a diferencia de otras fases de grupos, donde al Barça de Xavi le tocó enfrentarse al Bayern Múnich, por ejemplo, más en algún momento al Inter, la temporada antepasada, al Benfica, ¿no? Y quedó fuera en ambas ocasiones, pues ahora le tocó un grupo menos complicado, mucho menos complicado. Y logró el primer lugar de grupo, que era muy importante, para evitar a los cuadros a los que de todas formas se va a acabar enfrentando, me imagino yo, alguno de ellos en cuartos de final. Pero al quedar primer lugar de grupo, te ganaste el derecho de enfrentar a un segundo lugar, y en este caso fue un Napoli que ya digo yo, por supuesto, no tiene nada que ver, lo dije en el episodio de antier, ¿no? No se parece nada al Napoli de Spalletti, pero que estaba mejor. Lo suficiente para pensar que este Barça no iba a tener un partido fácil, y no lo tuvo fácil, a pesar de ir ganando 2-0 al minuto 15, ¿no? Que eso es otra vez lo que hay que analizar en cuanto al Barcelona, esa incapacidad de controlar sus partidos, incluso cuando hace su tarea de meter gol y de probar la superioridad de sus elementos y a veces de la pizarra de Xavi, que también tiene momentos que no le vamos a negar, ¿no? En donde el Barça se ve muy bien, pero son momentos. Entonces, al meterse a cuartos de final, si hacemos este balance, ¿no? Como les digo, no es un balance final, es un balance de cuartos de final, estamos a mitad del camino, pues habrá que ver cómo le va en cuartos de final primero, ¿no? Porque la última vez que el Barça se metió a cuartos de final fue hace 4 años. Y hace 4 años que el Barça se metió por última vez entre los 8 equipos más poderosos de la Champions League, no le tocaba estar ahí. Se metió por las circunstancias, por lo mismo, idéntico, eliminó al Napoli en esa época y se enfrentó al Bayern, que le metió 8 goles en cuartos de final. 8 porque fue un partido, porque estábamos en la pandemia y jugaron en campo neutral, que si hubieran jugado 2 veces le hubieran metido 16, ¿no? Entonces, por lo menos el Barça no se puede quejar de que le llenaron la canasta. Bueno, sí se la llenaron, pero pudo haber sido peor a 2 partidos. No creo que hubieran remontado, ¿no? Ese 8-2. Entonces, si en 90 minutos el Bayern le hizo 8, ese Bayern sobre todo, ¿quién te dice que no hubieran sido 16 y de las que se salvó el Barça al no haber partido de vuelta? Pero a ver, no estoy diciendo que al Barça le van a meter 8 goles, pero sí que el Barça con Messi, que es otra cosa, hay que matizar, el Barça con Messi ya no competía cuando llegaba a cuartos de final. Al Liverpool le ganó 3-0 la ida en semifinales de aquella temporada 2019 cuando Liverpool acaba siendo campeón y le dan la vuelta. Contra la Juventus también le meten 3 goles en el Camp Nou. Contra, bueno, ni hablar contra el Paris Saint-Germain que le mete 4, ¿no? En el Camp Nou también. Las últimas veces que el Barça se enfrentó a equipos poderosos de Europa, ya no hablemos del Bayern Múnich, que sí le metió 8 goles en aquel partido, pero no fue un accidente. No fue un accidente porque después se le enfrentaron 4 veces más en fase de grupos y las 4 veces salieron goleados. No con 8 goles, pero sí da 3 goles en cada partido. Entonces, el Barça ha dejado, no con Xavi, porque eso no es en contra de Xavi, es en contra de lo que ha sido el Barça, la realidad del Barça, que es la que hay que poner en perspectiva, no cegarnos y decir, bueno, el Barça ya está en cuartos de final y ya cumplió. Cumplió por ahora, con el presupuesto, con lo que necesita su maltrecha economía para por lo menos succionar unos cuantos millones de euros más, que son del todo insuficientes para tanta deuda e hipoteca que se ha puesto encima el equipo de Joan Laporta. Pero bueno, es una inyección económica que le va a venir bien al Barcelona y sería peor si no hubiera avanzado. En términos económicos, en términos deportivos, todavía no sabemos. Porque si echamos la vista atrás, hace 4 años, hubiera preferido cualquier culé que lo eliminara el Napoli, ¿no? En octavos de final. Y olvídate, ya nadie se acordaría ahora mismo que el Napoli eliminó al Barcelona en octavos de final de la edición 2019-2020. Nadie. Pero lo que pasó en cuartos de final se pudo evitar, ¿no? En caso de que el Barça hubiese caído ante el Napoli. Ellos no lo sabían. Tenían que eliminar al Napoli. Y una vez que lo eliminaron, se toparon con el Bayern y les metió 8 goles en un solo partido. Entonces, a ver, en el sorteo de cuartos de final, el Barça pues puede enfrentarse al ganador del Borussia Dortmund contra el PSV y sería favorito para meterse a semifinales, ¿no? Puede enfrentarse a equipos que vienen en momentos de duda, que no están al alcance todavía o que no tienen el potencial de sus planteles al alcance como para pensar que son un equipo poderoso candidato a ganar la Champions League. Estoy hablando del Bayern y del Paris Saint-Germain, pero a pesar de eso, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain serían favoritos en contra del Barça. Y estoy diciendo que son versiones del Bayern Múnich y del Paris Saint-Germain que podrían ser mucho mejores, como podría ser mucho mejor el Barça, pero en un hipotético duelo, ya les digo yo que el Barça no sería favorito ante ninguno de ellos. Y contra el Arsenal, tampoco, a pesar de la inexperiencia que pueda tener el Arsenal, es mejor equipo que el Barcelona, sin duda. Y no sé si lo aplastaría, pero sí le debería ganar si se enfrentan plácidamente. El problema es si se enfrenta al Manchester City o al Real Madrid. Podría ser inolvidable, ¿no? Podría ser que el barcelonismo echara en falta haber quedado fuera en octavos de final, ¿no? Y no celebrar meterse a cuartos de final, porque es un territorio para el que el Barça no está preparado. No juega como para pensar que va a competir en cuartos de final. Ya no digamos avanzar a semifinales. Competir con garantías de que la eliminatoria, después de 180 o 210 minutos, puede ir a cualquiera de los dos lados. Insisto, a ver cuál es el rival. Si tienen la fortuna de enfrentar al ganador del Dortmund o PSV, no digo que será fácil, pero serán, por supuesto, noticias buenas para el Barça, porque podrá empujar un poquito ese momento en el que se dé bruces con su realidad otra vez hasta las semifinales. Pero lo normal es que si se enfrenta a un equipo como el Inter, como el Arsenal, estoy dando por adelantado que el Inter va a avanzar, ya veremos, ¿no? Pero si avanza el Inter, si le toca el Arsenal, ya no hablemos del Real Madrid o del Manchester City, puede ser muy complicado para el Barça. Paris Saint-Germain va a ser, entre dos equipos en problemas, pues una eliminatoria más pareja. Y Bayern Múnich, quién sabe, porque le tiene tan comida la moral al Barcelona que quién se atreve a decir que el Bayern Múnich, aún en la situación en la que está, no le va a pasar por encima al cuadro de Xavi. Así que, bueno, lo bueno de todo esto es que ya veremos muy pronto. Y quien crea que lo que estoy diciendo no obedece a la realidad del Barcelona, que no está tan mal como digo, ni como se ve, que para mí es muy claro, ¿no? Que hay que matizar este avance del Barcelona en función de a quienes ha ido enfrentando y a lo que se va a enfrentar. Y la experiencia que hemos tenido cuando hemos visto a un Barça muy similar que no ha evolucionado, que ha dado dos pasos para adelante y dos pasos para atrás desde hace mucho tiempo con diferentes técnicos, pues cuando se enfrenta a un proyecto realmente sólido, candidato de verdad a ganar la Champions y no a meterse a cuartos de final de la Champions, ahí veremos la diferencia.
Antes de seguir con el tema Arsenal, quiero hacerles una pregunta y quiero que me la contesten con honestidad. No voy a tomármelo a pecho. Lo que quiero saber es, ¿les interesa ir conmigo a la final de la Liga MX? Que vayamos juntos al estadio a conocer, por ejemplo, porque yo nunca he ido a la cancha de Rayados de Monterrey, si es que llega a la final. Bueno, no sé quiénes van a jugar la final ni dónde se va a jugar. Lo que sí sé es que voy a estar ahí y que voy a querer verla junto a uno de ustedes y que va a ocurrir, porque ya pasó, no es la primera vez. El América contra Tigres en el Estadio Azteca lo vi junto a Aarón, uno de ustedes, que fue el ganador del sorteo en ese momento entre los primeros 500 fundadores, aquellos miembros que primero se apuntaron a construir esta comunidad alrededor del podcast. Ahora se trata de todos aquellos que todavía no son miembros, pero que lo hagan esta semana. Entre ustedes van a competir por este premio. Aquellos que por cualquier razón de la vida todavía no sean suscriptores, tienen esta nueva oportunidad. Se van a enfrentar los que se vayan suscribiendo a través de Instagram. Esto es en mi cuenta, Barack Feber, en Instagram. Una vez que se suscriban, tendrán todas las instrucciones, que es muy fácil. Al final se trata de pronosticar partidos y ni siquiera de ganarle a todos de sopetón y el que más puntos gane es el que se gana el premio. No, va a ser muy interesante porque va a ser formato copa. Entonces, entre todos los nuevos, vamos a hacer duelos uno contra uno para que vayan avanzando de ronda y el ganador pues se enfrenta a otro ganador y así semana a semana hasta que tengamos al ganador del premio. Se trata de que podamos tener muchas de estas iniciativas. Le estoy echando muchas ganas para hacerlas muy seguido. No se va a ganar, por supuesto, a la primera, pero el hecho de que constantemente tengamos este tipo de actividades incrementan, por supuesto, la posibilidad de que algún día ustedes sean los ganadores. Mientras tanto, se van a divertir, van a apoyar a este proyecto y van a participar en las múltiples actividades que tenemos para que eventualmente podamos conocernos en donde más nos gusta, que es en una cancha de fútbol. Así que métanse a Instagram, a mi cuenta, @barackfeber, y háganse miembros.
Arsenal contra Porto. Vaya eliminatoria. Mucho más pues entretenida. A pesar de que el partido fue de más a menos, un muy buen primer tiempo con mucha intensidad. Me sorprendió mucho ver al Porto jugar así, agresivo, con la presión alta, complicando mucho la salida de un equipo que sale muy bien con la pelota controlada como es el Arsenal, y además saliendo muy bien con el balón controlado. Cuando el Arsenal les aplicaba la presión, el Porto salía de manera magistral. Y aquí quiero hablar de Pepe. Pepe tiene 41 años, ¿no? ¿Cómo se ha reivindicado Pepe? Porque se ha ganado el respeto de todos, ¿no? Hasta hace poco, a Pepe, pues más allá de que siempre ha tenido admiradores, pues la mayoría siempre lo relacionamos con un carnicero del fútbol, ¿no? Con un jugador mala leche, con un futbolista que bueno, que teníamos más cosas malas que decir de Pepe que buenas. Y bueno, ahora se ha ganado el respeto de todos. Es decir, ¿quién puede decir algo malo sobre Pepe? Que no tenga que ver con su pasado o con alguna declaración inoportuna como tuvo probablemente durante la Copa del Mundo. Pero ves a un señor, y a mí me cuesta, ¿no?, hablar así y llamarlo viejo cuando yo soy mayor que Pepe. Pero digamos que somos contemporáneos, tenemos prácticamente la misma edad. Y está cabrón, ¿no? El respeto que se ha ganado Pepe, porque no es que juegue a los 41 años, eso lo han hecho algunos. ¿Cómo juega a los 41 años? ¿No? ¿Cómo no resiste? No es de que, puta, aguantó 120 minutos en la cancha, ¿no? Impone su presencia durante 120 minutos. No es menos que nadie. Todo lo contrario. Tremendo lo de Pepe. Mención honorífica al central portugués. Pero bueno, el partido fue cayéndose y el Arsenal nunca encontró soluciones. El Arsenal en la Champions League acaba siendo un equipo muy distinto al que vemos en la Premier League. No tiene esas facilidades. En la Premier League, el Arsenal se encuentra a equipos o muy buenos, muy, muy, muy buenos, como el Manchester City, como el Liverpool, como el Tottenham, que van y atacan y son agresivos, como el Porto, pero que además con la pelota, pues toman riesgos que el Arsenal puede aprovechar en transición y hacer partidos en donde los delanteros del Arsenal estén mucho más cómodos, ¿no? O los mismos defensas para salir jugando y lanzar un contraataque. Un juego directo, no sé, las muchas variantes que tiene el equipo de Mikel Arteta cuando enfrenta a los grandes equipos de la Premier League. Pero luego tiene a otros equipos que no son tan buenos, que no tienen el rigor defensivo y en presión y el colmillo y todo lo que tiene este Porto, ¿no? Que como les digo, es un equipo duro de matar, ¿no? No lo eliminas hasta que realmente deja de respirar durante muchos minutos, porque si lo dejas sin respirar solamente un tiempo pensando que ya quedó, se va a recomponer y pelea y lucha y no tiene a futbolistas de una calidad como en otros años, ¿no? Cuando tenía delanteros como Hulk, como Falcao, en el medio campo James Rodríguez, en fin, sin ir tan lejos. Incluso en la época de Héctor Herrera, que ya venía el equipo a la baja, tenía mejores futbolistas. Pero con Galeno, con Evanilson, con el otro Pepe, ¿no? No el defensa, sino el mediocampista brasileño, pues la verdad es que es un equipo que te complica la vida. Te complica mucho la vida. Y si no, preguntan al Benfica, que le metió 5-0, ¿no? A pesar de no tener las figuras de antaño. Se fueron a los penales. Tiempos extra horribles. Yo cambiaría dos cosas de cara a los tiros penales y a los tiempos extra. Es muy difícil la primera de ellas, pero debería haber una manera de implementar. Claro que le vas a preguntar a los capitanes y los capitanes pensarán una cosa, los compañeros otra, el técnico otra cosa, y luego dirán, puta, es que ¿qué van a pensar los demás si decimos, ahí muere, vámonos a los penales? Pero es que esa es mi propuesta, ¿no? Porque estaba claro que ni el Arsenal ni el Porto querían jugar los tiempos extra. No hagas cosas que no quieres hacer. Ese es mi cuando hablo con mi hija, y hasta le escribí un libro que no ha leído, un pequeño libro con mis preceptos, como para que queden por escrito y que no se lo olviden, mi enseñanza número uno es no hagas cosas que no quieres hacer. y lo he dicho aquí muchas veces en el podcast, no hagas cosas que no quieres hacer. Tenemos esa bendición, la gran mayoría de aquellos que no estamos presos de alguna manera o incapacitados de alguna otra manera para podernos desplazar. ¿Puedes hacer lo que quieres? No. ¿Puedes no hacer lo que no quieres? Sí. Insisto, la gran mayoría de nosotros que no estamos ante unas condiciones sumamente adversas y en las que alguien o alguna circunstancia nos someta. Podemos no hacer lo que no queremos hacer. Entonces, el Arsenal y el Porto no querían jugar los tiempos extra, que no lo jueguen. Que el árbitro se acerque con los capitanes y los entrenadores antes de empezar y, a ver, ¿quieren o nos vamos a penales? Si uno de los dos equipos quiere, pues se juegan los tiempos extra. Atlético de Madrid y Real Madrid nos regalaron, tanto en Supercopa como en Copa del Rey, muy buenos tiempos extra. Pero son excepciones. Casi siempre pasa lo que vimos en el Porto Arsenal. Nada. 30 minutos que era evitar cometer un error que pudiera provocar un gol del rival y con ello acabar con las expectativas de meterse a cuartos de final. Entonces, si realmente no querían jugar, vamos a los penales y no perdamos más tiempo. Esa sería una de mis propuestas, entendiendo que no sería tan fácil, ¿no? Por todo lo que ya mencioné. No es tenis, ¿no? Si son dos tenistas, pues sí. ¿Qué opinan? ¿Jugamos, nos vamos a ganar 2 de 3 sets o a 3 de 5? Ahí podría ser un poco menos complicado, pero también estaría el, puta, ¿qué dirán si soy honesto y digo que no, que vámonos por la rápida? Pero bueno, en un mundo ideal, si no quieren jugar tiempo extra, que no lo jueguen, que no nos hagan perder el tiempo como el Porto y el Arsenal. Y luego vienen los penales, que desde la Eurocopa eso me llama mucho la atención y siempre lo menciono y lo seguiré mencionando, es ¿por qué se hacen dos sorteos? Es que desde los años más recónditos, yo recuerdo que inicia un partido, se hace el volado y el ganador escoge cancha o saca, ¿no? Así fue siempre. Ahora no, ahora es, se hace el volado y quien gana el volado es el que escoge portería y por ende el otro equipo saca la pelota. Bueno, no tiene ninguna importancia ni relevancia quién saca en un partido de fútbol, ¿no? Son demasiados minutos y ese balón el 99.9% de las veces se pierde, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de ventaja en tener el saque inicial. En los penales sí, en los penales hay mucha ventaja entre tirar antes o tirar después. ¿Por qué demonios hacen dos sorteos? Para equilibrar, o sea, de por sí es un desempate. Ya llegaron a la última instancia, nosotros tendemos a pensar, porque hemos crecido con eso, que los penales se han tirado toda la vida, cuando no es así, no es así. Los penales son muy recientes en la línea del tiempo, hasta los años 80. Empezaron a tirarse penales. Todavía en los mundiales de los 70 no se tiraban. No había definición por tiros penales. Es increíble, ¿no? Históricamente, o se hacía un volado, o se jugaba un tercer partido, o un segundo partido, los que hicieran falta, pero no habían llegado a la idea que ahora nos parece tan natural de, bueno, pues si nadie gana, que tiren penales, ¿no? Bueno, pero no deja de ser una suerte de desempate, ¿no? De, bueno, ya demostraron que está cabrón, que no encontramos un ganador, vamos a tirar penales. Bueno, para mantener el equilibrio, pues haz un volado y que el ganador decida si quiere tirar primero o a qué portería quiere tirar. Porque, volvemos a lo mismo, en el saque inicial, a final de cuentas, pues sacar da igual, ¿no? Si tienes la pelota en el primer tiempo, pues el segundo tiempo la va a tener el otro. Y la portería igual, puedes decidir tirar hacia una portería en el primer tiempo, pero ya te tocará tirar a la otra en el segundo tiempo. Aquí en los penales no, es una sola portería y influye mucho, pues porque la cabecera de una portería tiene una afición y por lo general la cabecera de otra portería tiene a la otra afición, o si no, una afición menos ruidosa. Entonces, cuenta mucho. ¿Por qué haces dos sorteos? Haz un sorteo y que el ganador elija, ¿quieres portería o quieres tirar primero? Y ya, porque claro, el ganador de quién tira primero, tú o el rival, tiene que decir yo. Si dice el rival, quiere decir que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Su obligación como capitán es llegar y saber que estadísticamente quien tira primero es el que gana. Siempre y cuando meta el primer penal, claro. Ahí está la clave, ¿no? Tiras primero y lo metes, las estadísticas marcan de manera abrumadora que el equipo que tira primero gana el partido. Claro, si tira primero y lo falla, pues se voltea la tortilla y la ventaja ya la tiene el equipo que no ha tirado, pero que ya de inicio tiene esa ventaja virtual, ¿no? De que el otro equipo falló el primer penal. Pero hay que tirar primero para meterlo y para tener un porcentaje altísimo de posibilidades de ganar el partido, porque además eso ya está en la mente, eso ya está escrito, hay análisis y se sabe. Y eso se mete en la psicología de los futbolistas, quieras o no, hace más fuertes a los que tiran primero y ya les hace tener dudas, porque saben que van contra las estadísticas a los que tiran después. Entonces, no entiendo por qué hay dos sorteos. Gana los dos el Arsenal. Gana la portería, no digo que sea relevante, pero algo es, y gana el primer penal. Si ganas el primer penal, entonces que el otro rival por lo menos pueda contrarrestar escogiendo portería. No fue así, y el Arsenal avanza a los cuartos de final. ¿Qué estaríamos diciendo? Porque al final es una atajada de David Raya, una falla de Wendell, el lateral izquierdo, y eso es lo que marca que no se hable del Arsenal, que se dé, bueno, avanzó el Arsenal y nadie dice nada, ¿no? Porque es lo normal que avanzara el Arsenal. Pero fue un penal, y no tuvo nada que ver Arteta ni ninguno de los futbolistas del Arsenal. Tuvo que ver el lateral izquierdo del Porto que falló su penal y David Raya, el portero del Arsenal, que lo atajó. Y eso, porque así es el fútbol y así es la vida en general, te marca todo el análisis de psicológico y futbolístico del Arsenal, ¿no? Como acabó ganando en una jugada, insisto, ¿no? Porque puedes ganar, empatar, perder a lo largo de 180, 210 minutos y muchas veces son circunstancias. Un remate que salió al poste, un fuera de juego milimétrico, pero el juicio es nunca hace o rara vez le da peso a esas circunstancias que te pueden marcar un empate, una victoria, avanzar o no avanzar. Pero cuando se trata de los penales, mucho menos, ¿no? Es un individuo, Wendell, y otro individuo, David Raya. Y el fallar ese único penal en la tanda por parte del Porto, antes de fallar el segundo, es verdad, o sea, me estoy enfocando en el primero que fallaron, al final fallaron dos, pero son dos penales, ¿no? Y pudo haber sido nada más uno el que definiera que el Arsenal de todas formas iba a pasar. Y esa jugada individual de uno contra uno te marca el análisis de el Arsenal, pues está muy bien, ¿no? El Arsenal es líder de la Premier League, el Arsenal está en cuartos de final de la Champions League, sí, pero perfectamente pudo quedar fuera de la Champions League y ahora mismo no estaríamos diciendo, bueno, son circunstancias, podría estar ahora mismo en cuartos de final, fue un penal. No, si hubiera sido al revés, si hubiera sido Bukayo Saka el que falló, o Declan Rice o el que quieran, y el Porto estuviera ahora mismo en cuartos de final, estaríamos diciendo que el Arsenal es frágil mentalmente, que no está listo, que es el de siempre, que ni cuenten con él en la Premier League, y cosas que no obedecen a la realidad futbolística del equipo, que sufrió en contra del Porto, pero que a nivel Premier League me parece que está muy fuerte, y que a diferencia de la temporada pasada, y yo en la última edición de Me Quiero Volver Chango, ya anticipaba que en esta lucha el Arsenal tiene una ventaja, no solamente porque está en primer lugar en la tabla y porque tiene además la mejor diferencia de goles, que en una lucha tan cerrada puede acabar contando. Y mientras el Liverpool gana sus partidos en el último minuto, mientras el City los mantiene con un margen mínimo de un gol o dos goles de diferencia, el Arsenal si puede golear, golea. Y eso puede acabar dándole el título, ¿no? En caso de un empate en los puntos. Pero sobre todo es que el Arsenal va de menos a más, no de más a menos. Esa fue la gran diferencia, aquellos que piensan que el Arsenal va a repetir el vértigo que le dio en las últimas jornadas la temporada pasada, ¿no? Hay una gran diferencia y ese Arsenal empezó muy, muy, muy bien y fue cayéndose un poquito en la segunda vuelta hasta llegar a la jornada 30 y desplomarse. Aquí al revés. Empezó con ciertas dudas, retomó el camino, luego tuvo otro bajón. Esos bajones de la temporada, que fue lo que vivió en la temporada pasada al final, ya los experimentó el Arsenal. Ahora va para arriba y difícilmente va a caer. Pero eso es en Premier League. En Champions League es otra cosa. En Champions League es aprendizaje. El Arsenal ya pasó por este aprendizaje en la Premier League y vaya que le tuvieron paciencia a Mikel Arteta. Yo era de los primeros que decía, ¿qué hacen? ¿Por qué le siguen dando? Ya está claro que no es su profeta. Quieren que lo sea, pero a fuerza ni los zapatos. Dos veces seguidas en octavo lugar, sabían a dónde iban, le tuvieron paciencia y están los frutos a la vista en Premier League. En Champions es un equipo en aprendizaje. Es otra competencia. Es a ganar, a imponerte a tu rival, que suele ser muy difícil en dos partidos. Y si te toca un Porto, pues mira, sí es inferior en calidad, hombre por hombre, pero es un equipo que ha ganado la Champions League dos veces, y eso cuenta. Dos veces, y tú ni cerca. Bueno, una vez estuviste cerca en 2006 y ya. El Porto la ha ganado dos veces. Un equipo portugués te eliminó también en penales de la Europa League el año pasado, porque tienen grandeza, porque saben jugar esos partidos, porque el Porto, a pesar de tener este plantel tan inferior al del Arsenal, tiene jugadores mucho más curtidos en Champions League, que ya saben de qué se trata. Ya no solamente es la historia de la camiseta, que también pesa, sino la historia particular de esos jugadores, muchos de los cuales le ganaron a la Juventus, a una gran Juventus, a una Juventus favorita a ganar la Champions League, a una Juventus con Cristiano Ronaldo. Bueno, a esa Juventus el Porto la eliminó hace 3 años, con varios de los jugadores que llevaron al Arsenal hasta los penales. De manera que este aprendizaje por el que está pasando el Arsenal en su primer año de regreso a la Champions League, porque la temporada pasada ahora todo el mundo recuerda, no, es que el Arsenal se cagó, ¿no? Iba para campeón y se cayó en las últimas jornadas. Y tenía una ventaja en la tabla engañosa porque tenía más juegos jugados, entonces parecían 7, 8 puntos, cuando en realidad tenía un par de partidos más respecto al Manchester City, y al final sí se cayó, pero a final de cuentas, el objetivo del Arsenal a principios de la temporada pasada, de la 2022-2023, era meterse entre los 4 primeros, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo, volver a la Champions League. Y cuando consiguieron ese objetivo, pues obviamente ya era un objetivo muy bajo, quedar entre los 4 primeros. Ya estaba conseguido, ya el tercer, cuarto y quinto lugar estaban muy lejos. Era una lucha contra el Manchester City y es una lucha que acabaron perdiendo. Pero su lucha real era meterse de vuelta entre los 4 primeros. Y aquí está en la Champions League, entre los 8 finalistas, y tendrá que aprender. Es difícil pensar que va a ganar la Champions League. Vamos a ver hasta dónde avanza, pero se enfrentará probablemente en cuartos de final a un equipo más curtido, que sepa de qué se trata esto, con jugadores más experimentados en esta clase de partidos, y eso cuesta, y a partir de esa eventual derrota, ya veremos si el Arsenal se vuelve a presentar para la próxima Champions League, y cómo lo hace de una manera mucho más fuerte, con mayor credibilidad, y convirtiéndose ahora sí en un equipo favorito a ganar la Champions League, que ahora mismo no es, pero ya está, entre los 8 primeros, y es algo que no habíamos visto hacía mucho tiempo en cuanto al Arsenal. ¿Por qué soy tan optimista con el Arsenal y tan pesimista con el Barcelona? Pues por las sensaciones de juego de uno y otro, ¿no? Si se enfrentan, al final, en los cuartos de final, por ejemplo, el Arsenal sería favorito porque juega mucho mejor que el Barcelona, pero esta inexperiencia de la mayoría de sus jugadores y del club en general, esta falta de grandeza europea, pues podría equilibrar en algún momento la eliminatoria, y por eso digo que a diferencia de otros como el Manchester City, el Real Madrid o hasta el Bayern Múnich, que la tendrían casi regalada en contra del Barça, al Arsenal le podría costar un poco más. Pero más allá de que es para mí uno de los equipos que mejor juega en Inglaterra, Europa es otra cosa y le cuesta más, y quedó claro, en contra del Porto, equipo al que finalmente pudo eliminar de la Champions League para meterse a cuartos de final. Esto fue Me Quiero Volver Chango. No les digo que nos vemos mañana, porque ese fue mi error en el último capítulo, pero nos vemos muy pronto. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.
Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.